Jeremías 23 en esta mañana. Oh, perdón, los niños pueden pasar al otro lado con su maestra del día, de 12 años para abajo. Gracias. Yo no sé, hermanos, a veces, ¿por qué a veces Dios pone ciertos mensajes en mí? Gracias, hermano, por ese recordatorio. Si vamos a tener refacción para los niños después de las enseñanzas, necesitamos voluntarios, por lo menos 5. 5 personas, 5 familias para proveer algo ligero, nada en un banquete, algo ligero para brindar a los muchachos después en la culminación de cada noche. Gracias, hermano. Así que si está interesado en eso, hábleme después del culto. Les dije, hermanos, a veces yo traigo mensajes, se los escribo y no sé si son para ustedes o es para mí. Cuando yo pienso en los años que he predicado, hace un par de años prediqué sobre el buen pastor Jesucristo. Y más que todo lo que les enseñé en ese sermón fue lo que debería de ser yo como pastor. Y no sé si con hacerlo me echo la soga al cuello, porque me veo donde estoy careciente. Y hoy va a ser un mensaje parecido. El hermano habló de exhortación y regullo y todo, pero creo que es más para mí. ¿Por qué lo estás predicando entonces? Bueno, porque es parte de la palabra de Dios. Entonces sería injusto para mí brincar una parte porque tal vez no tanto le aplica a ustedes, sino más a mí. También me ayuda a ser responsable delante de ustedes. Y también como meta, usted puede ver y saber si alguien está ejercitando bien el trabajo de un pastor. Jeremías 23. El capítulo es largo, no lo vamos a estudiar verso por verso, ni siquiera vamos a leer todos los pasajes, si no hay un tema que yo voy a presentar en esta mañana que espero que sirva para ayudarnos a identificar quiénes son los buenos pastores y quiénes son los que no son buenos pastores y cómo podamos orar eficazmente por nuestros pastores. Jeremías 23. Vamos a comenzar con leer versículos 1 a 5. 1 a 5. Póngase de pie. Vamos a leer esto y después vamos a orar. Jeremías 23, 1 a 5. Dice la Biblia: ¡Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, y gracias por el profeta Jeremías, Señor, que proclamó, declaró esta diatriba fuerte contra los pastores de su época, sus contemporáneos. Te ruego, Padre, que aún nosotros, muchos años después, podamos entender, Señor, cuál es la perspectiva y la expectativa que tú tienes para los que son líderes religiosos, los que son pastores, los que están en alguna posición de liderazgo. Te ruego, Padre, que nos ayudas a entender tu palabra y no ser descuidados, Señor, en leerla y estudiarla, para que siempre podamos entender el significado y el contexto de lo que nos has dejado escrito. Te ruego, Padre, que bendigas este mensaje, que tu Espíritu Santo sea el que habla, y, Señor, nosotros vamos a esperar una bendición. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. Simple y sencillo, como el hermano Michael siempre pide un tema, el título del mensaje, las primeras cuatro palabras: ¡Ay de los pastores! Ese es el título del mensaje que tengo para hoy. Y precisamente así comienza el profeta Jeremías en esta porción de su libro. Hermanos, este capítulo presenta un ¡ay! La palabra ¡ay! En la Biblia nunca es nada bueno. Significa pena, temor, conmiseración o amenaza contra alguien. Y honestamente, hermanos, este ay en la palabra de Dios es de origen divino. Jehová Dios está hablando en versículo 1 que dice, ay de los pastores. Si yo digo, ay de ti, viene de un hombre. O sea, la amenaza no es tan fuerte. Pero cuando el ay, la amenaza viene de Dios, entonces debemos tomarlo muy en serio. Ay de los pastores, dice Jehová. Hermanos, no es que Dios siente pena o conmiseración por ellos, sino esto es una amenaza contra este grupo de pastores. Déjenme darles una ilustración antes de continuar. Yo creo que todos tienen, los que tienen un trabajo secular, tienen un jefe. Y el jefe les deja saber si están haciendo el trabajo bien o si lo están haciendo mal. Y si es un buen jefe, trata de dar ciertos consejos para que tu producción o tu servicio mejore de lo esperado. Dios, por seguir la ilustración, es el jefe de los pastores. Y les llama cuentas en este versículo, en este capítulo, porque no estaban ejercitando bien su trabajo. Por eso usa a Jeremías para relatarles este mensaje, ay de los pastores. Es cierto que a nadie le gusta ser regañado por un jefe, mucho menos Dios. Pero Dios lo está haciendo, hermanos, con el fin de corregirlos. Porque cuando Dios les presenta en qué áreas están fallando, la esperanza es que ellos puedan recapacitar. Tal como Él quiere que todo su pueblo recapacite cuando están en lo incorrecto. Hermanos, es importante reconocer que no todos los pastores merecen honra simplemente porque ostentan el título del pastor. Porque en vez de honra, este grupo recibe una fuerte condenación. Pero una condenación acarreada por su propia mala conducta. O sea, Dios tiene razones específicas por lo cual está amenazando este grupo de pastores. Y lo vamos a ver durante este mensaje. Hermanos, en el mundo de hoy hay pastores de todas denominaciones y todas religiones que deshonran a Dios. Pero no por eso Dios debe ser desacreditado. O sea, lo he escuchado mucho y tal vez ustedes también. Que usted conoce a una persona y le pregunta si son salvos o si van a la iglesia y dicen, no, es que hace años yo tuve un pastor XXX. Robó dinero, se fue con una muchacha, quién sabe. Y esa persona en su mente está justificada a alejarse de Dios por lo que hizo ese pastor. Y lo que quiero que vean esta mañana, hermanos, es que Dios no merece la deshonra, ni el oprobio, ni el desacrédito, por lo que hacen personas que ostentan ser siervos de Dios. Y este capítulo hace muy patente esta verdad. Desde la antigüedad ha habido líderes religiosos que abusaron de su poder y su confianza. Vayan a 1 Samuel, capítulo 2. De forma de introducción, 1 Samuel 2, verso 22. Tenemos un papá sacerdote llamado Elí, quien tuvo dos hijos, Ofni y Fineas, que también eran sacerdotes. No porque conocían a Dios, no porque merecían la posición, sino por el nepotismo, porque su papá era el sacerdote. Por eso fueron colocados en ese puesto. Dice en versículo 22 de 1 Samuel 2, Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¡Qué conducta más terrible! Alguien o algunos hombres en posición de liderazgo que deben de ser siervos de Dios, exhortando a la gente a conocer a Dios y adorar a Dios aquí, en vez de dirigir las gentes a Dios, se están acostando con las mujeres que vienen al tabernáculo, en el mismo tabernáculo. Y Dios está muy airado por esto, de tal manera que pronuncia un juicio contra toda la familia de Elí. Y de aquí un par de capítulos están muertos por su pecado. O sea, lo que quiero decir, hermanos, es que no es nada nuevo lo que escuchamos hoy en día cuando sale en el periódico, en la que X pastor de X iglesia, de X denominación, hizo X delito y causa deshonra para Dios. Dios no es el autor de toda esta confusión. Dios no es el autor de todo este pecado, hermanos. Mucho menos lo aprueba. Jeremías 23. Lo que vemos en Jeremías 23, versos 1 a 40, es una diatriba contra estos pastores, con las acusaciones y las alegaciones que Dios tiene. Ahora bien, si yo te acuso de algo, puede ser cierto, puede ser falso, porque yo soy un hombre. Pero cuando Dios alega que tú hiciste algo, lo hiciste. No lo puedes negar. Entonces, cuando Dios presenta sus alegaciones, que por cierto tiene, tengo 8 de ellas, 8 alegaciones, 8 acusaciones contra estos pastores. ¿Por qué dice Dios, ay de los pastores? Vamos a ver 8 de estas alegaciones. Y yo espero, hermanos, yo tuve que mirarme bien, bien en el espejo cuando estaba preparando esto. Porque si Dios dice, ay de esos pastores, no quiero ni parecerme nada a estos hombres. Y se lo he hecho, pido perdón de Dios que no vuelva a hacerlo. Porque, hermanos, no quiero hacer un mal trabajo. Como ya dijimos, nadie quiere hacer un mal trabajo en lo que usted haga, en la ocupación que usted tenga. No quiere hacer un mal trabajo, ser reconocido como mal trabajador. Mucho menos yo. Mucho menos yo quiero un día llegar delante de Dios después de saber hasta que el Señor venga cuántos años de servicio a su nombre, y decir, sí, pero lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Y presenta las acusaciones tal como presenta aquí. Entonces vamos a ver cuáles son las alegaciones y acusaciones que Dios hace. Primero, los pastores estaban desperdiciando y derramando las ovejas, versículo 1. Yo sé que si usted tiene las 60 no dice desperdiciar. No tengo la culpa. Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada. Desperdiciar es mal emplear, mal gastar, desaprovechar. Es tener algo en su alcance, en su posición, y en vez de usarlo para buenos fines o darle un buen uso, lo usas mal. Total, lo desperdiciaste. Pensamos en Lucas capítulo 15 del hijo pródigo que tuvo un gran saco de dinero, la herencia de su papá. ¿Y qué hizo? Lo malgastó, lo desperdició viviendo perdidamente. Así que cuando pensamos en un desperdicio de recursos, podemos pensar en dinero, comida o el tiempo, pero aquí es un desperdicio de recursos humanos. Dice, desperdiciaste y derramaste las ovejas de mi majada. Cuando yo leo esto, yo siempre estoy tratando de pensar en nuestros tiempos. ¿Cómo y dónde se ve esto en nuestros tiempos? Aunque yo sea culpable de algo, porque no, yo tengo que ser honesto con la palabra de Dios. Si a mí me señala el dedo, yo soy culpable. Desperdiciar y derramar las ovejas de mi majada. ¿Cuáles podrían ser los motivos por qué un pastor desperdicia los recursos humanos que él tiene? Tal vez por el egoísmo. Este púlpito es mío. Aquí no se para nadie más atrás del púlpito a predicar, aun si no sea yo. Teniendo hombres capacitados a enseñar a predicar. Es un desperdicio de recursos humanos. Es un desperdicio de las ovejas. Vayan conmigo, 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2, versículos 1 y 2. Dice la Biblia, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, hermanos, el pastor, el obispo de la iglesia en Éfeso. Pero mire el consejo que da el apóstol Pablo a este alumno de él, Timoteo. Verso 2, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Pablo le aconseja a Timoteo, no creas que tú tienes que enseñarlo todo. Es más, yo quiero que lo que tú has aprendido de mí, que enseñes a otros hombres fieles, que a su vez ellos pueden enseñar a otros. Así la cadena de transmisión se va multiplicando. Pero si tú nada más te enseñas, si tú falleces, Timmy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién te va a reemplazar? Hermanos, desperdiciar las ovejas de la manada es no usar bien los recursos humanos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Yo estoy muy agradecido con Dios de que tuve varios, de los mentores cuando comencé a pastorear es el pastor Nash. Usted lo conoce. Y un consejo que él me dio, lo siguiente. No creas que tú siempre tienes que predicar, que nada más tú tienes que predicar. Si Dios ha puesto hombres que lo pueden hacer, úsenlos. Porque imagínense, no solamente, obviamente, es mucho más trabajo para mí preparar nuevos sermones, y nuevos sermones siempre, sino no estoy usando bien los recursos que Dios ha puesto a mi alcance. Y si Dios no lo quiera, cuando yo fallezco, suponiendo que nunca he usado bien esos recursos, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Saben lo que tiene que pasar? Manden un comité a buscar a alguien de afuera. ¿Saben por qué? Porque el pastor desperdició a las ovejas. Y Dios dice, ¡ay de ustedes! No usaron bien los recursos que tenían a su alcance. Jeremías 23. No pierdan su lugar allá. Que ahí regresaremos siempre. Desperdiciaste, derraman las ovejas de mi majada. Derramar es a esparcir, a hacer huir las ovejas. Y el método de esta dispersión está implicado en versículo 2. Bien, verso 2. Por tanto, así he dicho a Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis. Paremos ahí. Espantar es infundir miedo. Causar espanto, dar susto. Bueno, vemos cómo ellos estaban derramando, haciendo huir, ahuyentando las ovejas a través del espanto. Le dice, pastor, pero ¿a poco no es bueno el temor a Dios? Sí, es muy bueno el temor a Dios. Pero Dios no les está llamando la atención porque estaban inculcando el temor a Dios a las ovejas. Sino en vez de enseñarles el temor de Jehová, los pastores les estaban infundiendo miedo de ellos mismos. Mira cómo Dios lo dice. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis. Van a Proverbios 19. Proverbios 19. Espantar las ovejas es hacer que las ovejas tengan miedo no de Dios, sino del hombre. Proverbios 19. ¿Será que escribí el pasaje que no era? Tengo escrito 25, pero ese no es. Quiero el pasaje que dice que el temor del hombre pondrá lazo. Tenía 19:25, no es el pasaje que buscaba. La Biblia dice en Proverbios que el temor del hombre pondrá lazo y continúa hablando de lo que hace el justo. No tengo bien la cita. Hermanos, el temor del hombre, aunque sea un pastor, aunque sea un sirve de Dios, pondrá lazo. ¿Cuál es el problema de tener temor del hombre y no de Dios? ¿Qué tal lo siguiente? Si tú no haces X pecado porque no quieres que el pastor se entere, tenemos, bueno, qué bueno. Pero no es bueno. Porque si tú sabes que el pastor no se va a enterar, te atreves a hacerlo. Pero si yo logro infundir en ustedes el temor verdadero, no a mi persona, sino a Jehová Dios, no importa donde usted esté, en este país, en este estado, en otro estado, no importa donde usted esté, siempre tendrá temor de Dios, aún en mi ausencia. Salmo 34. 29-23. Vamos a leerlo. Gracias, hermanos. 29-25. Déjame actualizar esto. Oh, me equivoqué por un... Pero el número dije 29. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. En todos casos, hermanos, el temor del hombre pone lazo. Y estos pastores de Jeremías 23, en vez de enseñar a sus ovejas el temor a Dios, estaban espantando a las ovejas, de modo que las ovejas tenían miedo, no de Dios, sino del pastor. Salmo 34. El miedo y el temor que yo quiero que ustedes tengan no es de mi persona, sino como dice aquí, Salmo de David, Salmo 34, verso 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Hermanos, un buen pastor enseña el temor de Jehová a las ovejas. No que tengan temor de que yo les vaya a llegar a su casa a golpearles con una vara, sino que tengan temor de la vara de Dios por mala conducta o por mal castigo. Pero cuando yo acaparo el lugar que le corresponde a Dios, diciendo tengan temor de su pastor, hay un error. Y Dios dice, ay de esos pastores. Jeremías 23. La segunda alegación es que no visitan las ovejas. Verso 2. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. La palabra visitar en la Biblia tiene dos significados, o dos usos. El significado es uno, pero dos usos diferentes. Visitar es tener un encuentro. Pero Dios usa la palabra visitar en el sentido bueno y en el sentido malo. Van a Éxodo 13 para que lo vean. Éxodo 13. Y es más, en Jeremías 23 vemos los dos usos en un solo pasaje. Éxodo 13, verso 19. Éxodo 13, 19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Aquí es una buena visitación que Dios va a hacer. Dios va a visitar a su pueblo que está en esclavitud, y los va a sacar de Egipto, una buena visitación. Ahora bien, Éxodo 32. O sea, visitar es una palabra neutra. El motivo de la visita es lo que da el significado. Éxodo 32, verso 34. Dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Noten los dos usos de la palabra visitar. O Dios puede visitar para bien, para bendecir, para sacar de esclavitud. O Dios puede visitar la castigo y en juicio y en ira. Jeremías 23. Jeremías 23. Dice, vosotros derramaste mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí, yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. La idea es esta. Los pastores no tomaron interés en sus ovejas visitándolas, y así que Dios va a visitarlos a ellos a causa de su negligencia. Ahí están los dos usos en el mismo pasaje. como no los visitaste para bien, a ti te voy a visitar yo para mal y para juzgarlos por su pecado. Bueno, ¿de qué manera práctica el pastor puede visitar? Bueno, pensamos en visitar a los enfermos, los que están encarcelados, como dijo Jesucristo en Mateo 25. Estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaste. También pensamos, por ejemplo, que hicimos anoche, la visitación. Haciendo la obra de evangelista, lo cual Pablo dijo a Timoteo, haz la obra de evangelista. Tocando puertas, haciendo encuentros para bien, para así salvar a las almas. Pero estos pastores de Jeremías 23 no estaban interesados en eso. La tercera alegación, Jeremías 23. Bajen al versículo 10. Leeremos 10, 11 y después bajar al 15. 10, 11 y 15. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros. Porque a causa del juramento la tierra está desierta. Las cabañas del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su fortaleza no derecha. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Bajen al verso 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber aguas de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Miren la palabra fingido en verso 11 y la palabra hipocresía en verso 15. ¿Cuál es la tercera alegación que Dios hace contra estos pastores cuando Él dice, ¡ay de los pastores! ¡Ay de los pastores que son fingidos y son hipócritas! Hermanos, la hipocresía es un peligro inherente a cualquier persona que predica un mensaje de Dios. Tanto para ti como para mí. Porque decimos, en X capítulo, en X versículo, Dios dice así, y así debes de hacerlo. Y tal vez ese pasaje lo estamos haciendo. Pero ¿qué tal si alguien en nuestra audiencia dice, ok, muy bien, pero también Dios dice, y así, así, en otro pasaje, y tú no lo estás haciendo? ¿Sabes qué? Uno se ve como hipócrita, porque dice, obedezca a Dios. Y no está obedeciendo completamente a Dios. Hermanos, la imagen de un hipócrita en versículos 11, versículo 15, es alguien que es fingido. Alguien que presenta una fachada de espiritualidad que es más superficial que la piel de su cuerpo. Van a Mateo 23. Jesús da una imagen viva de un hipócrita en Mateo 23. Versos 27 y 28. Dice la Biblia, ¡ay de vosotros! Igual como Jehová Dios del Antiguo Testamento, aquellos pastores. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Miren esta imagen viva. Es verdad que hacen ataúdes bien lindos, bien adornados. Ni sé por qué, porque como quiera lo ponen, los entierran. Pero bueno. Tal vez para que no se vea tan triste el escenario en el velorio. En fin, todos pueden admirar la belleza de un ataúd bien adornado. Pero nadie se atreve a abrir la caja un mes después de que haya fallecido el individuo. Nadie. No solamente porque se va a ver bien feo lo que está dentro, el olor, ni digamos. Y Dios dice, ustedes, los que deben de liderar a mi pueblo, son fingidos, son hipócritas y están llenos de huesos de hombres muertos. Aunque por fuera se muestran muy espirituales. Dios dice, ¡ay de aquellos! No, es cierto. que ningún pastor, ningún profeta, ningún siervo de Dios es perfecto. Lo sabemos. Pero hay una diferencia entre procurar vivir en santidad y alguien que sabe que son impíos y lo encubren, con tal que mantengan su apariencia de espiritualidad. Eso es lo que Jehová Dios dijo, ¡ay de los pastores! Y Jesucristo dijo, ¡ay de ustedes! Saben que están mal. Y en vez de arrepentirse, traten de encubrir esa iniquidad que hay en ustedes. El creyente es mandado vivir una vida sincera. 2 Corintios 1. Una vida donde lo que dice, lo que cree, es lo que practica. 2 Corintios 1. Versículo 12. 2 Corintios 1, 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. Miren esto. Cuando alguien sabe que está viviendo en sinceridad delante de Dios, lo que cree es lo que predica, es lo que vive. Tienen la conciencia limpia. Su conciencia da testimonio de eso. O sea, si tú eres hipócrita, bien lo sabes. Bien lo sabes. Y Pablo dice, gracias a Dios, hemos procurado conversar en el mundo con ustedes de la misma manera, en sinceridad y simplicidad de Dios. Jeremías 23. La cuarta acusación contra estos pastores se encuentra en versículo 14. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. La cuarta alegación contra estos pastores, ¿por qué dice Jehová Dios, ay de los pastores? A los pastores que son adúlteros y mentirosos. Hermanos, una relación extramatrimonial es la definición del adulterio. Y hermanos, deben saber que Dios no quiere que el que está en liderazgo, el que está predicando a su pueblo acerca de Dios, esté viviendo en adulterio. Dice Dios que no hay de ti si lo haces. No solamente eso. Vayan a Marcos, capítulo 10. Dice Dios, ¡ay de los pastores que cometían adulterios! Marcos 10, versos 11 y 12. Dice la Biblia, Jesús hablando, y les dice, cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. O sea, tanto la relación extramatrimonial como divorciarse de su esposa y casarse con otra es adulterio según Dios. Ni digamos lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bien sabemos que son distintas cosas cometer adulterio físico y cometer en el corazón. Uno trae consecuencias mucho más negativas. O sea, nunca caiga en el error de decir, bueno, ya lo hice en el corazón, entonces hacer una carne no es gran cosa. Es gran cosa. Es gran cosa. Dios dice, ¡ay de los profetas que cometen adulterio y son mentirosos! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Miren Jeremías 23, verso 14. Van a ver el resultado de esta mala conducta. Jeremías 23, verso 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras. Y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malicia. Hermanos, el resultado del adulterio y las mentiras de los pastores es que el pueblo se creyó justificado haciendo lo mismo. Bueno, si el pastor lo hace, si él es el pastor, yo también lo puedo hacer. Dice Dios que las manos de los malos, en vez de sentir arrepentimiento, estaban fortalecidas a seguir haciendo su pecado debido a las acciones de los pastores. No había arrepentimiento ni tristeza por el pecado, sino denuedo en continuar en su maldad. Y esto es lo más fuerte aún, al final del verso 14. Fuéronme todos ellos, los pastores, como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. ¿Se recuerdan de esas ciudades? Bueno, Génesis 13, por si se le olvidó. La descripción que Dios da de esos pueblos. Génesis 13, verso 13. Génesis 13, 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Dios dice que ese grupo de habitantes en Sodoma, y por extensión por Gomorra, tan impíos, su pecado era tan abierto y tan abundante, que los tuve que destruir, y lo hizo. Génesis 19, lo sabemos. Pero dice Dios que tiene una sabiduría infinita. O sea, tú y yo somos limitados por lo que tú y yo conocemos, ¿verdad? En dar anécdotas y dar historias, ilustraciones y todo. Pero Dios, que tiene conocimiento de todos los pueblos, en todos los tiempos, dice que aquellos pastores que cometen adulterio y son mentirosos, la única otra cosa que llega a mi mente para igualarlo son los habitantes de Sodoma y Gomorra, de donde tenemos el pecado de sodomía y los sodomitas. Entiendo lo fuerte que Dios está hablando aquí, hermanos. ¡Ay de los pastores!, dice Dios. Un pastor adúltero está en la misma, el mismo nivel que los habitantes de Sodoma y Gomorra, dice Jehová Dios. Bueno, Dios quiere que el obispo sea un baluarte de verdad con la vida ejemplar. Primero Timoteo 3. Primero Timoteo 3. Versos 1 a 5. Palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Miren las características, y no vamos a hablar todo esto hoy. Basta con ver que Dios tiene ciertos reglamentos de buena conducta para el obispo. ¿Por qué? Por razones obvias. Si este hombre va a ser un líder para otros, es necesario que sea irreprensible y todo lo demás que vimos. Porque si él está viviendo en pecado no arrepentido, ¿qué va a hacer el pueblo? Y peor, si el pueblo lo sabe, sus palabras, sus mensajes entrarán por un oído y saldrán por el otro. Porque van a decir, ni él mismo lo cree. Así que Dios dice, ay de los pastores que son fingidos, hipócritas, adúlteros y mentirosos. Jeremías 23. Bajen al versículo 16 ahora. Verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer. Hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. la quinta alegación. ¿Por qué Dios está airado contra estos pastores? Pastores que valoran más sus palabras, sus propias palabras, que las de Dios. Mire cómo Dios dice aquí. Hay profetas que están profetizando. Tienen mucho que decir. Pero están hablando la visión, la imaginación, el pensamiento de su corazón, no de la boca de Jehová. Pero fíjense bien. Estos pastores tenían la misma oportunidad que los demás de oír la palabra de Dios. Miren verso 22. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, todos aquellos tenían la misma oportunidad. Dios dice, hubieran hecho eso. Tienen la oportunidad. No la aprovecharon. Ellos, cuando no entraron en el secreto de Dios para escuchar sus palabras, estaban diciendo, lo que yo piense, lo que yo imagine, es más importante que lo que Dios tiene que decir. ¿Por qué lo sé? Porque el enfoque de su predicación son sus sueños, sus visiones, el engaño de su corazón. Y no lo que Dios tiene que decir a su pueblo. Esto fue mencionado por el apóstol Pablo también. Vayan allá. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo 4. Versos 2 y 4. 2 a 4, perdón. 2 Timoteo 4, versos 2 a 4. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Rarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está el encargo. Porque la palabra, si tú la predicas, puede cumplir todos esos propósitos. ¿Pero qué pasa? Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Paremos ahí. Vemos la frase sana doctrina en verso 3. ¿Qué fue lo que Pablo acaba de encargar a Timoteo a predicar? La palabra de Dios, obviamente. Así que, ¿de dónde sacamos, dónde extraemos la sana doctrina? De la palabra de Dios. Si alguien expresa su supuestamente sana doctrina, pero no se encuentra de Génesis Apocalipsis, ¿saben qué? No es sana doctrina. Pueden llamarle sana doctrina, pueden ponerle papel de regalo, dice sana doctrina, pero no es. La sana doctrina tiene que ser extraída de la palabra de Dios. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una fábula es una mentira, es un mito. Cuentos de hadas. Hermanos, Dios estaba airado contra esos pastores. En Jeremías 23. Porque teniendo en su alcance el poder escuchar de Dios y predicar eso, o imaginarse algo ellos mismos y predicarlo, optaron por predicar lo que ellos pensaban que era mejor. Hermanos, la marca de amor que uno tiene por la palabra de Dios es cuánto enfoque hay en ella. Eso es la marca. No me digas cuánto amas a la palabra de Dios si no la predicas. Si das muchas de tus propios pensamientos, tus propias fábulas, imaginaciones, y no predicas la palabra de Dios. Otra vez, Jeremías 23. Jeremías 23, y hablando de esto mismo, de pastores que valoran más sus palabras que las de Dios, quiero que bajen al versículo 26 y leeremos hasta el 29. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan, como hacen a mi pueblo, olvidarse de mi nombre con sus sueños? ¿Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que, con quien fuere sueño, cuente sueño. Y el que, con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Fíjense bien. En versículo 27, un efecto secundario de predicar sueños y engaños de corazón es que hacen olvidar al pueblo de Dios del nombre de Dios y la palabra de Dios. Déjenme decirles algo. Si usted escucha X predicación, sea aquí, sea en otro templo, sea en el internet, sea en su carro, donde quiera que usted lo escuche, y después de escuchar la predicación, lo único que usted se acuerda de ese mensaje 7 días después fue el chiste que él contó, o la ilustración que él utilizó, o la anécdota que él dio, ¿sabes qué? Es uno de aquellos de Jeremías 23. Porque Dios dice, esos falsos pastores y profetas hacen olvidar a mi pueblo de mi nombre. Se acuerdan del pastor, se acuerdan de sus chistes, se acuerdan, pero no se acuerdan de Dios, hermanos. Y eso es un problema. Si usted no se acuerda nada de mi comentario, acuérdese de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, hermanos. Pastores que valoran más sus palabras que las de Dios. Cuando yo trato de invocarte a decir amén a mis palabras y no lo que Dios ha escrito, hay un problema. Si usted puede leer un pasaje como este y no se les ocurre decir amén, pero cuando yo me emociono y digo cosas y le invoco a decir amén, hay un problema. Estoy valorando mis palabras más que las de Dios. Y Dios dice, ay de esos pastores. Bueno, seguimos. Verso 17. ¿Ay de qué pastores? De pastores que predican un mensaje positivo a la audiencia equivocada. Verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Muy bien, hermanos, esto es muy, muy malo. Tienen un mensaje positivo que por sí no es malo. Predicar un mensaje positivo de paz y bendición no es malo. Por cierto, Jesucristo trajo ese sermón muy famoso en Mateo 5, 1 a 12, llamado ¿qué? La bienaventuranza. Bienaventurados sois. Y continúa el mensaje. Pero ¿saben qué? Él predicó ese mensaje a una audiencia específica con condiciones específicas. Pero estos pastores en Jeremías 23, verso 17, dicen atrevidamente, ¿a quiénes? A los que me irritan. ¿Saben, hermanos, en la Biblia, quiénes son los que provocan a ira a Dios? ¿Quiénes son? Más que todo el Antiguo Testamento se ve esto. ¿Cuál era el pecado que, dice Dios, me provocaron a ira con esto? Ahí está. La idolatría. Así que estos pastores están predicando a los idólatras, a los que irritan a Dios, diciendo, paz tendréis. Dios te bendiga. Dios te quiere bendecir. Tu vida puede ser mejor. ¿A qué otro grupo? Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón. Según Jeremías 17, verso 9, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y estos pastores, como audiencia, tenían aquellos que seguían las malas intenciones y las perversiones de su corazón y que les decían, no vendrá mal sobre vosotros. solo hay bien en tu futuro. Un mensaje muy positivo, que por sí no es malo, pero lo predicaron a la audiencia equivocada. Va en Isaías 57. Yo espero de vez en cuando traer mensajes positivos. He tratado de hacerlo, mensajes que son para consolar o son para animar. Pero siempre ponemos condiciones. O sea, hay una bendición de Dios, pero atada, enlazada a esa bendición, hay estas condiciones. Isaías 57, verso 20 y 21. Dice: mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Gracias, hermano. Dijiste amén a la palabra de Dios. Buen comienzo. Espero que los demás sigan. Dice Dios que no hay paz para los impíos. De ninguna forma. ¿Cómo se atreven estos charlatanes en Jeremías 23? Fijarse a los que no tienen temor de Dios. Fijarse a los que son idólatras y decir, ustedes van a tener paz. Dios los quiere bendecir. Dios dice, yo nunca dije eso. ¿Por qué están usando mi nombre para mal? Yo nunca he dicho eso. Dice Dios, no hay paz para esas personas. Hermanos, hay muchas bendiciones declaradas en la Biblia, física y espiritual, pero no para los que irritan a Jehová. No es bendición sino maldición y condenación. Ahora bien, ¿cuál será el motivo encubierto de estos pastores de decirle a los impíos, van a tener paz, y a los que son perversos, no viene mal sobre vosotros? ¿Cuál es el motivo encubierto? Fácil de identificar. Si mi sostén depende de los que están escuchándome y ellos se van, ¿qué pasa con mi sostén? Desploma. Así que yo puedo atraer más gentes pidiendo o predicando un mensaje de paz y de bendición para atraer más gente. Porque ¿quién no quiere escuchar que Dios te ama y Dios te quiere bendecir? ¿Quién no quiere escuchar eso? Dios quiere verte rico, Dios quiere verte prosperado, cuando yo sé que estoy mintiendo. Pero si eso atrae a la gente, y atrae más gente, me hace ver muy bien, porque tengo una gran congregación, y por consiguiente, más sueldo. Dice Dios, ay de esos pastores, ¿cómo se atreven a decir paz a los que yo he declarado que no van a tener paz? Hablando de eso mismo, Jeremías 23, baja en el versículo 31. Dice, he aquí, yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Saben, estos pastores eran malos, por cierto, pero eran astutos. Porque sabían que el nombre de Jehová de Dios conllevaba cierta autoridad. Si ellos, en su preámbulo a su mensaje, decían, este mensaje es de Jehová de los ejércitos, Dios ha dicho, la gente iba a estar atenta. Bueno, ¿qué dijo Dios? No sabiendo que el mensaje realmente no era de Dios. Y Dios dice, estas gentes corren y prediquen diciendo que Dios ha dicho y yo no lo he dicho. Dice, bueno, qué triste. Y saben, no justifico a aquellos que escucharon los falsos profetas, porque aunque no tenían la Biblia completa, tenían las escrituras de Moisés, tenían la ley de Dios, podían saber que Dios no va a bendecir a los impíos. O sea, tenían algo para probar esos pastores. Pero si alguien hoy en día, en el año 2019, se deja engañar por alguien predicando el mensaje falso de Dios, teniendo en blanco y negro o en rojo las palabras de Dios, y tú te dejas engañar, ¿sabes qué? Hay del pastor y hay de ti también. Hay de ti también. Porque tú puedes verificar todo lo que él está diciendo si tú haces la debida diligencia. Hermanos, con la ayuda de Dios, yo siempre, y ustedes lo saben, he tratado de probar una y otra vez, varios pasajes, lo que digo y lo que creo con la palabra de Dios. Cuando yo digo que esto le agrada a Dios, les muestro por qué le agrada a Dios. Si yo digo, bueno, yo creo que esto agrada a Dios, estoy mal. Estoy diciendo, Él ha dicho y Dios no ha dicho. Así que, hermanos, pastores que predican un mensaje positivo, un mensaje falsificado a la audiencia equivocada. La séptima alegación, verso 30. Jeremías 23, 30. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Ay de los pastores que hurtan mis palabras de sus colegas. La séptima alegación. Dios dice, hay profetas que no son como aquellos que siguen su corazón. Sí están predicando mis palabras. Pero en vez de ellos, verso 18, entrar en mi secreto. Es más, leemos verso 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Hermanos, y específicamente varones, los que predican, los que quieren predicar aquí, ¿sabe cómo usted debe de formar sus mensajes? Escribirlos y meditar en ellos. Estando atento a la palabra, oyendo o leyendo la palabra de Dios. Y si eres atento a la palabra, Dios te puede dar un mensaje. Pero dice Dios que estos profetas no quieren estar atentos y no quieren entrar en mi secreto y no quieren escuchar. Pero necesitaban predicar algo. Así que, ¿qué hacían? Verso 30. Que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Hermanos, esto es pereza y deshonestidad. El no querer estar atento a la palabra de Dios, estudiar la Biblia y simplemente tomar palabras de otras personas. Hermanos, es cansado a veces tener que leer por 100 o 200 pasajes para formar un mensaje. De hecho, esta noche yo voy a traer un estudio que una hermana me pidió hace un tiempo. Yo sabía que iba a tomar tiempo. Y tuve que leer muchos pasajes, ristras de palabras en la Biblia, para poder hacer un buen estudio. ¿Sabe lo que es la otra opción? Meter en la internet, buscar el predicador fulano que yo conozco que ha predicado sobre eso, y simplemente decir, copiar, y ¡pup! Ahí está, vengo a predicarlo. Y si lo hago, ¿sabe qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Jeremías 23:1. ¡Ay de los pastores que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano! Hermanos, no estoy diciendo que si alguien predica un mensaje que te fue de bendición, que no lo puedes compartir. Pero haga la debida diligencia de estudiarlo por ti mismo y después traerlo. Después de haber estado atento a la palabra, después de haber oído la palabra para presentarlo delante del pueblo de Dios. Dice Dios, estoy contra aquellos pastores que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Y peor, peor, si hurtan las palabras de otro que no está predicando lo que la Biblia dice, sino lo que son sus pensamientos. Entonces se está multiplicando la herejía. Se está multiplicando lo que el otro dijo. ¿Y por qué tú crees eso? No, que el pastor... ¿Quién lo dijo? ¿Dios lo dijo? ¿O pastor fulano lo dijo? Dice Dios, yo estoy contra ellos porque no están valorando mi palabra. Por último, verso 32. La octava alegación contra estos pastores. He aquí, yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contáronlos, e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé. Paremos ahí. Este verso básicamente concluye todo el mal comportamiento que hemos visto. Predican mentiras, predican lisonjas, no son mandados por mí, no los mandé. Pero Dios está tan airado contra estos pastores por esto, lo que vemos al final. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. La octava alegación es esta, que estos pastores fueron inútiles a sus congregaciones. ¿Pero por qué? ¿No predicaron? Sí, predicaron. ¿No les hicieron sentir bien al pueblo? Sí, los hicieron sentir bien. Pero dice Jehová Dios, ningún provecho hicieron a este pueblo. Y la palabra provecho es interesante en la Biblia, porque Jesucristo utiliza ese término más adelante para decirnos qué es provechoso y qué no es provechoso. Veámoslo, Mateo 16. O sea, la consecuencia tal vez más mala de estos pastores es que al colmo de su ministerio y todas las vidas que impactaron, no fueron de provecho para el pueblo. ¿Cómo Dios categoriza lo que es provechoso y lo que no es? Mateo 16, verso 26. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, si usted forma parte de esta iglesia por 30 años, 40 años o más, y aprendes mucho de la Biblia, tienes un buen trabajo, parece que todo te marcha bien, pero pierdes tu alma, ¿saben qué? No fui de provecho para ti. Y si eso es el caso de todos los que están aquí, y vamos a decir que durante una vida de predicación pueda hablar con 1,000 personas, 2,000 personas, y ninguno de ellos lograron ser salvos, ¿sabes qué? No les hice ningún provecho. Dice Dios, hay de los pastores que al colmo de su ministerio no hicieron nada de provecho para mi pueblo. Y Jesús dice, el provecho que realmente importa es la salvación de su alma. No lo que es parte de su vida física. Si usted escucha mi predicación y eres el trabajador más excelente en su trabajo, o el mejor padre, la mejor madre, y te mueres y vas al infierno, porque yo nunca te hablé acerca de aquel que te puede salvar del infierno. ¿Sabe qué? Yo soy un fracaso. Si no te lo predico. Si te lo predico y te lo he predicado, que hay salvación en Jesucristo y solamente a través de Él, y tú rechazas, bueno, tú te echas la soga al cuello. Pero Dios dice, ¡ay de aquellos pastores que querían hacer sentir bien al pueblo, que les hablaron sueños y mentiras y engaños, hicieron de todo, pero no fueron de provecho para mi pueblo! Eran totalmente ineptos, inútiles a mi pueblo. Hermanos, jamás quisiera escuchar eso de Dios. Una vida de ministerio al Señor y escuchar inútil. Fracaso. Nada de provecho le hiciste a esa manada pequeña en Central Falls. Sería muy triste para mí. Pero si yo te explico cómo Dios ha hecho todo lo necesario para que tú seas reconciliado con Él, que Jesucristo murió por ti, y solo a través de Él, la sangre del Cordero, como dijimos en la escuela dominical, solo a través de Él tú puedes ser salvo, te estoy haciendo el provecho más grande que en el mundo. Aunque te mueras como Lázaro, como pobre. Aunque te mueras con llagas, aunque te mueras en las peores condiciones físicas que existen. Pero hice un provecho a tu alma. Hermanos, Yo no sé por qué Dios puso esto en mi corazón, honestamente, porque más que todo es para pastores y para su servidor. Tal vez por eso estaban tan callados hoy, no sé. Porque básicamente podían hacer así todo el mensaje a su servidor. Lo que yo debo de ser. Y obviamente tengo cosas en las cuales tengo que trabajar. Yo no quiero llegar al cielo y que Dios me da esta lista de acusaciones, tal como da aquí. Eso sí me da miedo, hermanos. Yo quiero hacer un buen trabajo para Él. Y yo sé que tal vez tendré que no ser ofensivos, pero incomodarlos, pero es para su provecho. Yo sé que todo lo que digo no va a caer bien, pero lo quiero hacer para su provecho. Yo quiero ser honesto delante de Dios. Y si hago amistades o hago enemigos, es por demás. Pero quiero ser fiel a la palabra de Dios y fiel al ministerio lo cual Él me ha dado. Y eso se debe esperar de cualquier pastor. Hoy día están aquí. Dios no lo quiere, usted se muda a otro país, otro estado, o se va a otra iglesia. Si el pastor que estás contemplando cumple los requisitos de Jeremías 23, salgo huyendo. Y si yo soy el pastor de Jeremías 23, salgo huyendo. O oren por mí. Muchos han dicho, pastor Portillo, de gracias a Dios por eso. Ahora, les acabo de dar 8 cosas específicas en las cuales pueden orar por mí. Para que cumpla con estos deberes que Dios me ha dado. Que ni hoy ni mañana la predicación mía o el ministerio mío sea parecida a lo que esos falsificadores de Jeremías 23 estaban haciendo. Ay, de los pastores. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, honestamente, Señor, cuando contemplamos el buen pastor que es Jesucristo, ningún pastor, mucho menos yo, ni llegamos a los tobillos del Señor. El buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y hemos visto, Señor, diferentes facetas de tu ministerio en esta tierra. Y tenemos al otro lado de la moneda, Señor, los pastores que recibieron condenación de parte de Jeremías. Señor, tú no estabas nada contento con las acciones de aquellos pastores de Jeremías 23. Y nos diste esta lista, esta diatriba fuerte contra ellos, para que podamos nosotros identificar qué es un buen pastor, quién es un buen pastor y quién es falso. Ayúdanos, Señor, siempre procurar ser un buen líder, y si tenemos un buen líder, seguirlo. Y si nuestro líder necesita ánimo, orar por él, Señor. De eso se trata, Señor, esta predicación. Te ruego, Padre, que tu palabra pueda caer en tierra fértil, en los corazones de todos, que entendamos el propósito de tu palabra, el ministerio de un predicador, a traer provecho a las almas, no provecho físico, sino provecho espiritual. Y te ruego, mi Dios, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, han escuchado desde temprano la importancia de la sangre del Cordero, han escuchado cómo pueden tener la vida eterna y la salvación que solo en Jesucristo hay, que no salgan de aquí, Señor, sin haber arreglado cuentas contigo. No sea que un día sea muy tarde, que muy tarde lo pensaron, muy tarde decidieron aceptarte como su Salvador. Así que te rogamos, Padre, que podamos ver conversiones, que podamos ver gente cambiada por el poder de tu palabra. Dios bendice a cada pastor que fielmente ejercita su ministerio, pues hay muchos, Señor, que conocemos, otros que no conocemos, pero a cada varón de Dios que está cumpliendo bien con su trabajo, bendícelo, Señor. Y los que estamos carecientes en varias áreas, Señor, ayúdanos a mejorar con el fin de ser de bendición para tu pueblo y nunca caer en condenación y mucho menos traer deshonra y desacrédito a tu santo nombre. Señor, bendice esta tarde, bendice también el culto en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.